Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto ante sus ojos. Todos nosotros, sin excepción, incluyéndome a mí, el pastor, como les dije anteriormente, es simplemente un hijo de Dios, como son todos ustedes, con un don espiritual, que no se lo ganó, ni se lo mereció, ni trabajó por él, como ninguno de los dones en la iglesia son. Que el pastor no es más que ninguna persona en la congregación, simplemente es una persona que Dios ha preparado para impartir el conocimiento divino a sus hijos. De eso se trata. Así que todos nosotros estamos vinculados con nuestro Dios Padre. Todos nosotros tenemos acceso al reino de los cielos y todos nosotros podemos pedir para conocerlo a Él total y completamente. ¿Para qué? Una vez que nosotros conocemos a nuestro Dios, Él abre todo lo que Él ha preparado para nosotros en la eternidad pasada, abre el plan perfecto que Él tiene para las personas imperfectas que somos nosotros. Nosotros somos personas imperfectas, todos nosotros. Si tenemos un Padre en esta tierra, un Padre humano, nosotros somos imperfectos debido a que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa y con esa naturaleza pecaminosa nosotros morimos espiritualmente. Hemos nacido en esta tierra con alma y con cuerpo, pero sin espíritu. O sea, nacimos como seres dicótomos. Tenemos dos partes, alma y cuerpo, pero no tenemos espíritu. Nacemos en el mundo de Satanás y solamente podemos ser redimidos a través de la palabra de Dios, creyendo en su Hijo amado. Él murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es la persona dedicada por Dios para podernos salvar a nosotros. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y es por Él que nosotros vivimos, y es por Él que nosotros podemos acercarnos al Padre, y es por Él que nosotros tenemos vida eterna. En estos momentos estamos estudiando a Daniel número 54, es la 54ª lección. Ya llevamos 54 horas en el estudio de Daniel y estamos viendo, dentro del estudio de Daniel, estamos viendo la doctrina del sufrimiento. ¿Por qué sufren las personas? ¿Por qué pasan cosas horribles en la vida de una persona? Las cosas en la vida de la persona pasan debido a que Dios tiene un plan perfecto para esa persona. Y esa persona va a experimentar sufrimientos de dos clases. Hay un sufrimiento que la persona recibe para bendición, y hay un sufrimiento que la persona recibe para disciplina. O sea, que la persona puede ser disciplinada por Dios a través del sufrimiento o puede ser bendita a través del sufrimiento de acuerdo con la posición que tenga esa persona en esos momentos con Dios. ¿Y qué me refiero a posición? Si esa persona está en comunión o no está en comunión con Él. Si está haciendo la voluntad del Padre o no está haciendo la voluntad del Padre. Dios es misericordia. La misericordia es la gracia de Dios en acción. Y Él es misericordioso con nosotros. Él nos ama de tal manera que Él ha dado a su Hijo, el unigénito, nacido de una forma única, para que nosotros podamos vivir. O sea que Él sacrifica a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna. Y nos dicen las Escrituras, si Él, cuando nosotros éramos enemigos de la cruz, que no habíamos creído en Él todavía, dio a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Dios, no nos dará todas las cosas junto con Él? Cada vez su peso. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros recibamos todo lo que Él ha diseñado en la eternidad pasada y lo ha puesto en una tarima, ¿verdad? Para nosotros, para darnos para el momento en que vivimos en la tierra y para la eternidad. Todo eso está diseñado para nosotros. Pero ¿cómo sabemos de esto si no lo conocemos? ¿Cómo sabemos lo que Él tiene para nosotros si no tomamos el tiempo para conocer a Dios que nos hizo? Yo les he dicho una y otra vez, el perro conoce a su dueño. Cuando lo llama, perrito, ven acá, y el perrito viene y mueve la cola y se pone todo feliz y contento. ¿Y nosotros que Dios nos hizo, conocemos a nuestro Dios de esa manera? Claro está, todo esto va con un solo motivo, para la edificación de los santos. Nosotros somos los santos. Nosotros, santo simplemente quiere decir escogido. Esa es la palabra que quiere decir santo en el griego. Y así se pone en el español y quiere decir santo. Quiere decir escogido. Aguiaos quiere decir escogido. ¿Escogidos para qué? Para el reino de los cielos. Nosotros, una vez que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos escogidos para el reino de los cielos. Ya estamos en Cristo, le pertenecemos a Cristo, y cuando muramos vamos a Cristo, porque en Él estamos y de Él es la victoria. Toda la victoria es de nuestro Señor Jesucristo, el perfecto que muere por los imperfectos. En la segunda clase de hoy vamos a ver los ofrecimientos levíticos, ¿okay? Los holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento, que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Nos hablan de Él 1400 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Históricamente lo vemos de la época de los judíos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, ¿verdad? Y ya nosotros estamos 2000 años dentro de la iglesia, lo vemos retroactivamente. Estamos viendo al mismo Señor Jesucristo, pero aquí se les enseñaba a ellos de otra manera. Se les enseñaba ¿con qué? Con las ofrendas, con los holocaustos. Se les enseñaba con las cosas que ellos tenían, porque la gente de esa época no sabía escribir ni sabía leer, y todo tenía que hacerse a través de rituales. Y estos rituales le enseñaban al pueblo de Dios lo que tenían que conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Veamos lo que sucede. Estamos en Daniel en estos momentos, versículo 17, 3:17. Y hemos partido de este versículo 3:17 para poder ver esta doctrina del sufrimiento. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué ustedes no se han puesto a pensar a veces que ustedes están sufriendo y no saben por qué sufren? A veces tienen una catástrofe que les llega a ustedes, a la familia, y no saben por qué está sucediendo esa catástrofe, y por qué Dios me castiga de esta manera, y por qué me están pasando estas cosas a mí. Pues Dios tiene la respuesta perfecta y nos las da de acuerdo con su palabra. Una vez que nosotros nos orientamos a la palabra de Dios y conocemos de qué se trata, entonces nosotros vamos a tener una paz interna extraordinaria, porque las soluciones están dentro de esa misma voluntad de Dios. Entonces veamos a Daniel 3:17. Nos dice lo siguiente. Aquí estamos viendo la historia. Estamos viendo la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey que vivía en las épocas cuando la cautividad babilónica tomó lugar. Estamos hablando aproximadamente 540 años antes de Jesucristo. 540 años antes de Jesucristo, en la cautividad babilónica, a Daniel, a Sadrac, a Mesac y a Abednego fueron llevados como prisioneros a Caldea y estuvieron con sede en la ciudad de Babilonia. Pues estos hombres eran tan inteligentes, porque todos estaban con Dios y estaban llenos de la sabiduría de Dios, que estos hombres fueron promovidos dentro del Imperio Caldeo a los lugares más altos del gobierno del Imperio Caldeo. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas ahora están en la parte, como dicen en Venezuela, en el curubito, en lo máximo del Imperio Caldeo, y estas personas ahora se les ha pedido que adoren a una estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Y claro está, ellos conocían la palabra de Dios y ellos sabían que dentro de la palabra de Dios no podían adorar a ningún otro Dios. Lo que sucede es que ellos se rehúsan a rendirle pleitesía a este Dios y por eso ellos van a tener un sufrimiento extraordinario. Y vamos a ver ese sufrimiento, y de ahí es que hemos partido a esta doctrina. Recuerden que esto no se acaba, las cosas de Dios no se acaban. Aquí hay edificación constante para todos nosotros, para todos. Lo único que tenemos que hacer es querer conocerlo y Él nos va a impartir todo lo demás. Daniel 3:17 nos dice: si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Estamos en Daniel 3:17. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Ya hemos visto que Nabucodonosor, después que Daniel, que ahora lo conocemos ya como Daniel el profeta, le da el famoso sueño que él tuvo, que Nabucodonosor tuvo, que fue de la estatua con cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce y los pies de barro con hierro. Él le da a Nabucodonosor de lo que se trataba, a dar a conocer de lo que se trataba ese sueño. Como le dijo que la cabeza de oro era el Imperio Caldeo, del cual el rey Nabucodonosor era el rey, ahora se le metió a él a hacer una estatua completa de oro con la figura de él, para que lo adoraran todo el mundo a él. Y entonces de eso se trata. Él le ha pedido a todo el pueblo, toda la nación entera, a todas las lenguas, a todos los lugares, a todas las personas que residían dentro del gran Imperio Caldeo, que era enorme, enorme era el Imperio Caldeo, les dice que todos tenían que adorar a esa imagen. Que es algo parecido a lo que está pasando ahora. Esto se llama ecumenismo, una religión mundial, una sola religión, que va en contra de los diseños divinos, claro está. Pero eso tenía raíces aquí, 500 y pico de años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de esta época. Estos hombres conocían a Dios, habían llegado a la máxima plenitud espiritual. Eran hombres maduros en Cristo. Recuérdense que si nosotros nacemos espiritualmente, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Porque si nos quedamos como bebitos, nos va a llevar todo viento de doctrina falsa para los lados que quiera, ¿verdad? Pero si conocemos a nuestro Dios y empezamos a crecer y edificarnos con la palabra de Dios, nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y Dios, les voy a decir esto, tiene que bendecirnos. No es que a lo mejor nos va a bendecir, que le voy a pedir esto con duda. No, nos tiene que bendecir porque Él mismo nos ha dicho que Él nos bendecirá a nosotros. si nosotros guardamos sus estatutos. Es más, yo hace poquito mandé una carta a las personas que tenemos en las listas, y dentro de esto, en Deuteronomio 7:12, nos dice la política de Dios para las personas que lo conocen. La persona, primero, para hacer la voluntad de Dios, hay que conocer a Dios. Si no, pues no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Es lo mismo que una mujer se casa con un hombre y quiere el hombre que le haga todo lo que él quiere a la mujer, pero no le dice qué es lo que quiere la mujer, ni le da señales a la mujer de lo que él quiere. Pues esa mujer, claro está, no va a saber qué hacer para satisfacer a ese hombre, ¿verdad? Si el hombre no le deja saber. Lo mismo pasa con las cosas espirituales. Primero tenemos que conocer lo que quiere y después podemos hacer su voluntad. En Deuteronomio 7:12 nos dice lo siguiente: y será que por haber obedecido estos decretos, los cuales ellos habían aprendido, que por guardarlos y ponerlos en obra, Jehová tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano y tu vino nuevo y tu aceite y la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas en la tierra que te juró a tus padres. Eso es lo que nos dice Deuteronomio y eso está vigente en el día de hoy. Dios nos va a bendecir a nosotros y no se puede echar atrás. La bendición de Dios tiene que venir porque Él lo ha dicho, y si Él lo ha dicho, se cumple. Dios no se echa para atrás. Dios es perfecto. La perfección de Dios trae consigo la fidelidad de Dios y la fidelidad del cumplimiento de sus promesas. No se puede negar. Teniendo eso en mente, nosotros sabemos que estos hombres querían hacer la voluntad de Dios, y eficazmente fue lo que hicieron, en vista de lo que les va a decir el rey en estos momentos. Miren lo que le dice el rey: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy fornidos que tenían en el ejército a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, con sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego. Imagínense la presión tan extraordinaria. Los cristianos pasamos por presiones. Esta es una presión, y que les voy a decir cuál es el resultado de la presión. Cuando una persona es adulta en Cristo, siempre va a tomar la decisión divina. Es la más fácil de todas. Humanamente parezca que sea horrible. Para estos hombres, se están viendo enfrente de una catástrofe. Otra persona que no sea adulta en Cristo dice: no, pues, no va a pasar nada, pues me hinco y adoro por si no me van a matar. Es lo primero que dice. Estos hombres no, ellos tomaron la opción divina. Y la opción divina es: no doblarás tu rodilla ante otro Dios. No tendrás otros dioses ante mí. Primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces ellos no toman la vida rápida, sino toman la vida segura, que es la vida de Dios. ¿Qué hace? El hombre manda a calentar este horno y manda a tirarlos adentro del horno, y lo hace. Eficazmente los amarraron y los tiraron dentro del horno. Porque la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos tres hombres que habían sido atados, cuando en la palabra de Dios dice que estos hombres tenían cierta clase de ropa. Esta clase de ropa que ellos tenían, y están hablando de atados dentro del horno de fuego ardiendo, aquí nos dice: con sus túnicas, sus mantos y sus turbantes y sus ropas. El motivo por el cual esto está escrito aquí en la palabra de Dios es el siguiente. Recuérdense que en las épocas del Imperio Caldeo, que estamos hablando 540 y pico de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las personas eran pobres. Solamente tenían dinero las personas que estaban en la parte del gobierno. Parece como medio parecido a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Todo el que está vinculado con el gobierno es el que tiene. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos hombres, con la ropa que tenían, ellos tenían nada más y nada menos que el rango que se les había dado a ellos debido a que ellos habían sido elevados a estos rangos. ¿De acuerdo con qué? Con su conocimiento divino. Por llevar las cosas de Dios, Dios los había elevado a estos rangos altos dentro de este gobierno caldeo. Entonces, fíjense lo que sucede. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente. Claro está, lo que pasa, lo que nos relata en estos momentos la historia esta, es que él ve a 4 figuras dentro del horno de fuego y los ve desatados. Los habían puesto maniatados y los pies también habían sido atados. Pero ahora están sin las ataduras y ahora están también con los pies desatados. No están quemados y se ven con sus trajes completos, y hay una cuarta persona dentro del horno. La cuarta persona es nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación, que los libra a ellos del horno de fuego. Esa parte, esa historia, que es una historia muy conocida dentro del cristianismo, es una historia que nos deja saber las presiones que vienen en la vida a una persona. Eso es un recuento real. Y de ese punto hemos salido nosotros a esta doctrina del sufrimiento, en la cual vamos en estos momentos en el 10º incremento. O sea, llevamos 10 horas estudiando el sufrimiento. ¿Por qué sufre el creyente? ¿Por qué pasa por las cosas que pasa esta persona? Y hemos visto que dentro del sufrimiento del ser humano hay dos categorías de sufrimientos para los hijos de Dios. Y ahora estamos viendo la diferencia que existe entre los hijos de Dios y las criaturas, las personas creadas por Dios. La persona, todos nosotros somos hechos por Dios. Hemos sido creados por Jesucristo, porque por Él y para Él y por Él fueron todas las cosas creadas. Entonces Jesucristo es el creador y Él ha creado a todos los seres humanos. Ahora, el hecho de que todos son seres humanos no quiere decir que todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que creen en el Señor Jesucristo, porque a los que creen Él les dio derecho de nacer espiritualmente. O sea que en el momento en que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Ahora somos hijos espirituales de Dios. Somos hijos espirituales. Antes habíamos nacido en el sistema de Satanás, que se los voy a explicar dentro de un momento, y ahora estamos en el sistema de Dios, nacidos espiritualmente. A todos los que creyeron les dio derecho de llegar a ser hijos de Él, dice la palabra de Dios. Y cuando Nicodemo le presenta, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo, debes nacer de nuevo para llegar al reino de los cielos. Y él le dice, ¿tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? No, se estaba refiriendo a que tenía que creer en el Señor Jesucristo para la salvación. Ahora les voy a explicar el proceso. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que Él puede decir estas cosas? ¿Y cómo es que nosotros podemos ser hijos de Dios? Esto es lo que sucede. El plan de Dios, el plan divino, consiste de tres partes. ¿Okay? La fase número uno es para los incrédulos, la fase número dos es para los creyentes en la tierra, y la fase número tres es la eternidad. Claro está, Satanás tiene otro plan. A Satanás se le conoce como el gran impostor. Todo lo duplica. La política de Satanás es poner 99% de verdad y 1% de mentira en su forma más sutil para hacer el 100% mentira. O sea que él incorpora toda la verdad, y si tiene un ápice de mentira, todo lo que da él es mentira. Y claro está, tiene porcentaje, puede ser 50% verdad, 50% mentira, y caen los incautos, las personas que no conocen la palabra de Dios, claro está, son llevadas por una mentira bien grande. Hay otras que sí conocen las cosas más de Dios y caen muy difícilmente porque conocen las profundidades de la palabra de Dios, lo ancho, lo profundo y lo alto de la palabra de Dios. Ahora, con esto en cuenta, tenemos que en la parte de abajo también Satanás tiene un plan que está dividido en tres fases. La fase número uno, él no quiere que nadie conozca a Dios y quiere oscurecer la mente de la persona, quiere mantener a la persona en tinieblas. La fase número dos, esto es para el incrédulo. Y sus cartas mayores, ¿cuáles son las cartas mayores de Satanás? Número uno, la religión. La religión es la carta mayor. Y la otra es las obras buenas. Así es, mis queridos amigos, las obras buenas. Pero estas son las obras buenas humanas. ¿Se recuerdan el árbol del conocimiento del bien y del mal? El conocimiento del bien y del mal. Hay un bien que es bien humano. Ese bien humano Dios no lo puede aceptar porque proviene de la naturaleza pecaminosa humana que heredamos de Adán. Ya les voy a decir lo que es. Aquí en la primera fase, él ofusca con la religión a las personas que han nacido en el mundo de Satanás. Todos nosotros nacimos en el mundo de Satanás. Todos nosotros nacimos con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muertos. ¿Y por qué nacimos espiritualmente muertos? ¿Cuál fue el proceso que nos llevó a la muerte espiritual? Tuvo que haber pasado algo en la historia humana para que nosotros se nos contara como muertos espirituales. Y esto todo tiene una parte del árbol del jardín del Edén. En el jardín del Edén, Dios le daba clases a Adán y a Eva. ¿Saben quién les daba clases a Adán y Eva? Jesucristo mismo le daba clases a Adán y Eva antes de su encarnación. Jesucristo es el que le daba y enseñaba a Adán todo lo que tenía que saber. Y le dijo, mira, aquí va a haber un árbol, y de este árbol, que no se sabe de qué árbol es, solamente probaba la evolución humana. De este árbol tú no vas a comer, porque en el día que comas de este árbol, en el griego dice, muriendo morirás. Y eficazmente eso fue lo que pasó. La palabra en el hebreo es mus, dos veces, y la construcción que tiene es un poquito diferente las dos veces. Ahora fíjense lo que sucede. Dios hace a Adán a su imagen y semejanza, con alma, cuerpo y espíritu. Y a Eva también la hace con el mismo alma, cuerpo y espíritu. En este momento nos vamos a referir a Adán. Cuando le dice, cuando tomes del árbol de la fruta prohibida, muriendo morirás. Él tomó del árbol de la fruta prohibida porque su mujer se lo dio. Primer error del hombre, hacerle caso a la mujer, cuando él es la cabeza de la familia. El hombre es la cabeza de la familia, sobre todo el hombre que conoce a Dios. de todo, aunque no lo conozca, sigue siendo la cabeza de la familia. Claro está que la mujer a veces quiere usurparle el mandato al hombre, pero bíblicamente, nulo. El hombre es el que manda. Y cuando el hombre y la mujer se den cuenta de eso, es algo glorioso dentro del matrimonio. Esto no lo inventé yo. Esto viene de la palabra de Dios. No vayan a creer que yo tengo ese cacumen intelectual para hacer esto. No, de ninguna manera. Fíjense lo que sucede. En el momento que él deja que su mujer le dé el fruto prohibido y come el fruto prohibido, muere espiritualmente. Entonces tenemos que el alma es la verdadera persona, el cuerpo es donde reside el alma y el espíritu es la parte del hombre que tiene comunicación con Dios. Aquí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces este hombre apenas comió, muere espiritualmente. Y a través de la semilla del hombre en el griego es esta de aquí. Y esta palabra ustedes la conocen, porque esta palabra es esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide, etcétera. Espermatozoide quiere decir semilla, de la semilla del hombre. En esas épocas ya sabemos que no existían microscopios, ni mucho menos, pero era la semilla del hombre. Ese pecado original de Adán, y aquí se los voy a poner como el pecado original de Adán, ha sido transmitido a toda la raza humana a través de la semilla del hombre. A toda la raza humana. Con el pecado original de Adán se transmite a la naturaleza pecaminosa humana que está genéticamente transmitida. O sea que cada célula del cuerpo humano tiene la naturaleza pecaminosa humana con el pecado original de Adán imputado y junto con el pecado la muerte. Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado, dice la palabra de Dios. Y así como por la desobediencia de uno todos murieron, por la obediencia del otro, de otro hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, todos llegaron a tener vida eterna, todos los que creen en su nombre. Tenemos aquí algo extraordinario que nos dice la palabra de Dios. Aquí tenemos la semilla del hombre, ¿verdad? La semilla del hombre contiene 23 cromosomas. ¿Qué son cromosomas? Es lo que cada célula del cuerpo humano tiene. El cuerpo está compuesto por células. Un pelo tiene 46 cromosomas. La piel tiene 46 cromosomas. La uña tiene 46 cromosomas. El corazón tiene 46 cromosomas en su composición celular. El hígado, 46 cromosomas. Toda la parte del cuerpo humano tiene 46 cromosomas. La única vez que el ser humano tiene 23 cromosomas es con la semilla del hombre. El espermatozoide del hombre tiene 23 cromosomas nada más. Porque resulta que los otros 23 cromosomas los tiene la mujer. Cuando la mujer ovula, bota 23 cromosomas infectados de la naturaleza pecaminosa humana y recibe 23 cromosomas infectados del padre. De ahí sale una nueva criatura, y cuando esa nueva criatura sale, sale con el pecado original de Adán y con la naturaleza pecaminosa humana, y de esa manera viene al mundo espiritualmente muerto. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. De la manera que entra el pecado al mundo, no es porque nosotros hicimos algo. No, Señor. Nosotros no hemos sido condenados por nuestros pecados personales. Nosotros fuimos condenados desde el momento que nacimos físicamente, sin haber hecho nada. O sea que la muerte es transmitida a través del hombre. Pero hay algo sensacional. Aquí tenemos una promesa en Génesis 3.15. En Génesis 3.15 nos dice, a través de la semilla de la mujer iba a venir un Redentor. A través de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Conocemos a nuestro Señor Jesucristo como la semilla de la mujer. Es otro título de nuestro Señor Jesucristo, la semilla de la mujer. Semilla de la mujer. De la mujer. Resulta que, y tenía que venir esa mujer, a través de las Escrituras, se habían hecho una serie de promesas. Se hizo la promesa a Abraham, se hizo la promesa a David, se han hecho las promesas a las diferentes, a Noé, se le hizo la promesa. O sea que la promesa ha venido desde el comienzo de la historia. Esta promesa se cumple específicamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es esa promesa? La promesa es que a través de la semilla de la mujer vendría el Redentor. Entonces vemos, comenzando con la promesa davídica, que es un pacto davídico que va a existir y que ya se cumplió en parcialidad y se va a cumplir en su totalidad en el milenio, que es el tiempo cuando reina nuestro Señor Jesucristo de nuevo, se cumplió aquí cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque el rey David, que fue el segundo rey de Israel, tuvo dos hijos. Específicamente vamos a referirnos a esos dos hijos, tuvo más hijos, pero a estos hijos nos vamos a referir con Betsabé. Betsabé era nada más y nada menos que la esposa de Urías el Heteo. Urías el Heteo era uno de los generales del ejército del rey David. Pero resulta que el rey David estaba fuera de comunión, estaba paseándose por su balcón un día de esos, ya había mandado al ejército a pelear, en vez de estar con el ejército él, había quedado en el palacio, y de repente ve una mujer preciosísima, el palacio es la parte más alta que hay, y ve una mujer preciosísima bañándose. Y aparentemente era una mujer preciosa, y tenía la persona que la ayudaba a bañar, que era su sirvienta, vamos a ponerle la persona que le daba servicio, la estaba bañando, y él la ve y la mandó a traer. Y claro está, la violó. Y no la violó una vez, volvió y la llamó otra vez y la volvió a violar varias veces. Era el rey, no se le podía negar. Él mandó a su ejército a que la trajeran. Y después ella le comunica a él que había quedado en estado. Y claro está, según la ley mosaica, esta persona tenía que morir irremisiblemente. O sea, el rey David tenía que morir. Pero él, como estaba ya metido en la carne, ya estaba separado del espíritu, ya no estaba investido con el espíritu, este hombre manda a matar a Urías, el heteo. Le manda a retirar al ejército, y eficazmente eso fue lo que sucedió. La retiraron al ejército, mató a este hombre, y el primer hijo que le nace a David muere. Ya sabemos la historia, que él estuvo días en ayuno, y cuando se muere ya se levantó, se lavó y ya no pudo hacer más nada. ¿Y qué fue lo que dice? Lo que les voy a decir ahora les deja saber que cualquier niño que muere inmediatamente va al cielo. Él mismo dijo, él no vendrá a mí, sino yo iré a él. ¿Por qué? Porque se había muerto el niño va al cielo automáticamente, salvado por la gracia de Dios. De todas maneras, después del primer hijo, Betsabé y David tuvieron otro hijo llamado Salomón. Salomón, nada más y nada menos, que es el linaje de David y es el próximo rey de Israel, y de aquí vienen una serie de reyes hasta que llega José. José es el marido de la Virgen María, y de Natán, que era el otro hijo, viene la Virgen María. Y tenemos entonces a la Virgen María. Los dos vienen del linaje escogido de David, porque la promesa era davídica, tenía que venir a través de ¿quién? Del linaje de David, porque él es rey de reyes, señor de señores. Esto se cumple el día en que el ángel del Señor vino y le dijo a María, no temas, porque lo que has engendrado es del Espíritu Santo, es por obra del Espíritu Santo. O sea, que el día que la Virgen María ovula, la Virgen María era una mujer, ¿tenía padre? Definitivamente tenía padre, porque tenemos el linaje de ella. Siempre se requiere, en la ley mosaica se requerían dos testigos. La Virgen María un día ovula. Cuando ovula, bota 23 cromosomas, se queda con 23 cromosomas perfectos. Y por obra y gracia del Espíritu Santo se le preparan 23 cromosomas perfectos, se le imputan a la Virgen María. Y como consecuencia de eso tenemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene al mundo con alma, cuerpo y espíritu. Es el único que no nace en el mercado de los esclavos del pecado, que somos nosotros. Todos nosotros, si tenemos padre, nacimos aquí adentro con alma y cuerpo, con alma y cuerpo, alma y cuerpo. Pero gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que su promesa de Génesis 3:15 se cumple, y al cumplirse su promesa, vino la semilla de la mujer, que es nada más y nada menos que la de la Virgen María, y tenemos aquí la salida de nuestro Redentor, la llegada al mundo para hacer que la voluntad de Dios, que nadie en la historia completa de Israel lo pudo hacer después que se dio la ley. Fueron 1400 y pico de años de ley y no hubo un solo hombre que pudo cumplir con la ley. Es imposible cumplir con la ley porque nosotros somos pecaminosos. Es imposible que una persona con la naturaleza pecaminosa humana pueda cumplir la ley. Imposible. Y nadie lo hizo en todos los años de la época de los judíos y nadie lo puede hacer en la iglesia. Nosotros no hemos sido redimidos por medio de obras humanas, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Vino aquí para redimirnos. Ahora, ¿cuál es el sistema de redención? Porque tiene que haber un sistema de redención, pero el sistema de redención no es basado en las obras. O sea que el sistema de redención tiene que ser basado en algo extraordinario. Tiene que ser basado en la gracia de Dios. Vamos a regresar aquí. Fui un poquito atrás para dejarles saber esta parte de aquí. Ahora les voy a dejar saber cómo es que funciona esa parte. Todos nosotros nacimos aquí en las tinieblas de Satanás, pero el Padre quiere que nosotros salgamos de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A nuestro Señor Jesucristo se le conoce como la luz. Yo soy la luz del mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, y el pan de la vida. Como la luz del mundo, Él quiere que todos vengan a Él. La política divina es, Él quiere que todos se salven y nadie llegue a la perdición. Esa es la voluntad de Dios. Claro está que Él no se mete con el libre albedrío o la voluntad humana. El ser humano tiene que escoger por sí mismo si va a creer en el Hijo único de nuestro Dios. La palabra griega es esta. Homologeo es una palabra y el otro es monogenes. Se lo voy a poner solamente en la página. Mono es único. Génesis es nacimiento. Es un nacimiento único. El hijo nacido de una forma única de Dios. ¿Por qué nacido de una forma única? Porque él tiene, el padre de él es Dios y la madre de él es la Virgen María. Que en su humanidad, él es el hijo de Dios. Y en su deidad, él es Dios hijo. O sea que él es el hijo de Dios en su humanidad y Dios hijo en su deidad. Nosotros somos hijos de Dios a través de él espiritualmente. Nosotros no somos hijos físicos de Dios. Nosotros tenemos un padre humano. Nosotros somos hijos espirituales. Nacimos espiritualmente a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y esta palabra de aquí, monogenéis, quiere decir que el Hijo unigénito de Dios, nacido de una forma única, vino aquí para redimirnos a nosotros. La obra redentora que Él hace, la hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que, en el momento que la persona escucha el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tiene por apreciada la sangre de Cristo y cree en el Hijo, inmediatamente pasa de muerte, aquí está la muerte y aquí está la vida. Aquí está lo que hace Satanás con la religión, que ofusca la mente de la persona. ¿Cómo? Está la religión de los musulmanes, los hindúes, una serie de religiones. Si les pongo a enumerar todas las religiones, pues son muchísimas las religiones que hay. Pero con la religión, de paso, todas las religiones hablan de nuestro Señor Jesucristo, todas. Pero lo disminuyen, lo ponen como uno del montón, uno de los cuantos tantos que hay. Es un gran profeta, es un gran hombre, hizo grandes milagros, fue un hombre escogido por Dios, pero no era Dios. O sea que lo disminuyen. Y con eso ofuscan la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la religión es la carta mayor de Satanás. La carta mayor de Satanás es la religión para ofuscar la mente de los seres humanos. Lo otro son las obras buenas humanas. El ser humano quiere vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si el hombre, si el ser humano quiere vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, entonces ya Dios no fuera perfecto, porque la persona que se trata de vindicar ante Dios es un pecador. Y si Dios acepta las obras de un pecador, entonces Dios ya no es Dios, ya no es perfecto, ya se rebajó a lo que era el hombre. Solamente una sola persona pudo hacer la voluntad de Dios, y se lo conoce también con otro título que se los voy a dar en estos momentos, como el último Adán. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el último Adán. ¿Por qué es el último Adán? Porque él fue engendrado con alma, cuerpo y espíritu, de la misma manera que Adán nació con alma, cuerpo y espíritu. Ese es el primer Adán, este es el segundo Adán. Este Adán no pudo hacer la voluntad de Dios. Este Adán sí la hizo. Se conoce como el último Adán, hizo la voluntad de Dios. El único que nació como él, con alma, cuerpo y espíritu, como fue creado él. O sea, en el momento que la persona cree en el Señor Jesucristo, a pesar de la religión, a pesar de las obras del bien humano, a pesar del miedo, a pesar de todas las cosas que hay, esta persona llega a tener vida eterna. Y veamos cómo es esto de la vida eterna. Porque la vida eterna es un regalo divino. Este regalo divino lo da Dios. Este regalo divino no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Aquí tenemos, en la tercera fase, es la vida eterna. Esta es la tercera fase, fase número 3. En el momento que la persona cree en Jesucristo, pasa de muerte a vida. Y vida eterna instantáneamente. Que la primera etapa de nuestra vida eterna es la fase terrenal. Nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos vida eterna, en estos momentos la tenemos. No cuando nos muramos. No hay que esperar para morirse, para tener la vida eterna. La vida eterna la tenemos. Perdón, la segunda fase de esta vida viene en el cuerpo. Nosotros cuando nos morimos, antes de la tribulación, antes del rapto de la iglesia, tenemos un cuerpo interín, un cuerpo provisional. Todas las personas que están en el cielo en estos momentos tienen un cuerpo provisional. Nadie tiene el cuerpo de resurrección. En estos momentos, la resurrección va a ser llamada a través de nuestro Señor Jesucristo en el rapto de la iglesia. Ahí es cuando se le van los cuerpos. Es la tercera fase y es la fase cuando la persona recibe el cuerpo eterno. Cuerpo eterno especialmente preparado para la eternidad. Y aquí la persona pasa, cuando nació en el mundo, estaba destinado a compartir lo que Satanás comparte, que es condenación eterna. Esta persona pasa de muerte, aquí está la muerte, todo esto es muerte. Son diferentes clases de muerte. Esta persona pasa de muerte a vida y vida eterna. A la misma vez esta persona entra en la segunda fase del plan de Dios. La segunda fase del plan de Dios para sus hijos tiene un motivo principal. Para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable y para que crezcan espiritualmente. La persona tiene que crecer espiritualmente para llegar a la madurez espiritual, para dar los frutos que da solamente el Espíritu. El Espíritu es el que da los frutos extraordinarios. Entonces esta persona ahora entra al plan de Dios. Y el plan de Dios tiene que ver ¿con qué? Con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es esto de estar lleno del Espíritu Santo? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo la voluntad del Padre completa con la plenitud del Espíritu Santo. Nunca pecó. Nuestro Señor Jesucristo no podía pecar. En su humanidad, Él podía no pecar, y en su deidad no podía pecar. Dios no puede pecar. El pecado no está con Dios. Él, en su deidad, no podía pecar, y en su humanidad, Él eligió no pecar. ¿Cómo? Estando lleno del Espíritu Santo. Toda la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo la hizo con la plenitud del Espíritu Santo. Y, claro está, una vez que Él hace la obra y logra la victoria estratégica sobre Satanás, entonces Él nos da a nosotros en el día de Pentecostés, que es una de las fiestas judías, la cuarta fiesta judía, nos da a nosotros nada más y nada menos que el ayudador. Nos da a nosotros el Espíritu Santo a la iglesia, para que todos nosotros tengamos esto que yo le llamo, como una ayuda didáctica, la esfera de poder divino, la plenitud del Espíritu Santo. Para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, como Él hizo la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo. El que está en el Espíritu, agrada a Dios. Ahora, hay otra parte. La otra parte es el mundo cósmico con su segunda fase. Él no quiere que los hijos de Dios, una vez que lleguen a creer en Él, crezcan espiritualmente. Él quiere que estas personas se queden ignorantes. ¿Saben por qué? Porque el ignorante es la persona que más explota. ¿No me lo creen? Las personas que vienen a los Estados Unidos y no hablan inglés, ¿qué clase de trabajo tienen? Los peores trabajos. ¿Por qué? ¿Porque son brutos? No, señor. ¿Porque son ignorantes de qué? Del inglés. No hablan inglés. No se pueden comunicar. Tienen los trabajos peores. Satanás quiere que las personas que entren a conocer a Dios no lleguen a su madurez, sino que se queden ignorantes de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que utiliza Satanás para hacer eso? Dos cosas. Las dos cartas principales. De nuevo utiliza la religión y las obras de bien humano. Aquí añadimos el odio y la arrogancia. Estas son las cartas de Satanás. La religión se mezcla con el cristianismo. En el cristianismo no hay religión. Cristianismo quiere decir que nosotros somos hijos de Dios, directamente hijos de Dios. Somos sacerdotes reales en el orden de Melquisedec. A todo el que llega a creer en el Hijo, Él le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no necesitamos abogados para hablar con nuestro Padre. Si ustedes no me creen eso, ¿ustedes tienen hijos? ¿Ustedes quisieran que su hijo fuera por otra persona para pedirle una bicicleta? ¿Si está al alcance de ustedes? Dile a mi papi que quiero leche. ¿Cómo se sentiría el padre si el hijo tiene que ir a otra persona para pedirle a él? Si es mi hijo, si me lo pide mi hijo, yo se lo doy. Venga a mí, yo se lo doy. Nosotros tenemos acceso directo al reino de los cielos. Nosotros somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y somos sacerdotes reales según el orden de Melquisedec. Las dos cosas a la misma vez. Lo que sucede es que la religión se mete y la religión comienza con las obras. Nosotros tenemos que vindicarnos ante los ojos de Dios por nuestras propias obras. Nadie se va a vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Aquí la salvación vino por la gracia de Dios, no por el ser humano, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que esta salvación viene por la gracia de Dios y la vida cristiana se hace con la plenitud del Espíritu Santo. El que no está lleno del Espíritu Santo no puede hacer la voluntad de Dios. El que no está lleno del Espíritu Santo ha incursionado en la carne, ha incursionado en el sistema satánico, donde está la oscuridad. Aquí no se puede agradar a Dios, aquí la persona es carnal. ¿Y qué dice la Biblia? El que está en la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. No importa lo que haga, no importa cuánto bien humano haga esta persona aquí, se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos tronos, como ven aquí. Estos son tronos. No son figuritas chinas, son tronos. El primer trono es el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, solo para creyentes. El segundo es el gran trono blanco. El gran trono blanco es para incrédulos. El gran trono blanco es para las personas que se quedaron aquí, que vieron y escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tuvieron por inmunda la sangre de su Hijo amado. Esas personas han cometido el pecado mortal, el único pecado mortal. ¿Cuál es el pecado mortal? No creer en el Hijo, no creer en el Señor Jesucristo, no creer en el único Salvador de la raza humana. El que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, nos dicen las Escrituras. Estas personas están destinadas para el gran trono blanco. Incrédulos. Supónganse que esta persona hizo 1.275.000 obras buenas. ¿Qué son obras buenas? Esta persona fue, todos los días iba al hospital a ayudar a los enfermos. Iba a la cárcel a hablar con los que estaban encarcelados. Le daba la mano para cruzar la calle a las abuelitas. Le daba comida a los niños. Fíjense, todo lo que le estoy diciendo es bueno. Nada de lo que le estoy diciendo es malo. Pero esta persona lo hacía ¿con qué? No con la plenitud del Espíritu Santo, sino con la carne. Esta es una persona que tiene una rectitud humana. Dios nos rectifica a nosotros, nos justifica, y la rectitud de Dios es perfecta. Dios no puede tener vínculo con la rectitud imperfecta del ser humano. Esta persona va al trono de Dios, en el cual nuestro Señor Jesucristo va a estar sentado. Él es el que está en el gran trono blanco. Y entonces él dice, bueno, pero yo hice 1.275.000 obras buenas. Pero tiene la rectitud humana que no llega a la rectitud divina. Esta persona va a ir al lago del infierno. Esta persona no va a tener vida eterna. ¿Por qué no va a tener vida eterna? Porque rechazó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Rechazó el único camino al trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay excepciones. Dios no hace excepción de personas. Rico, pobre, viejo, joven, gordo, flaco. No importa. Hombre, mujer, rey, campesino. No importa. El que no cree en el Hijo no tiene vida eterna. Eso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que van aquí al tribunal de nuestro Señor Jesucristo son los creyentes. Esos son creyentes y van ahí al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, llamado el Bimá de Cristo, para recibir recompensas que han sido puestas en fondo en la eternidad pasada para los hijos de Dios. ¿Cómo reciben los hijos de Dios esta recompensa? Conociéndolo, creciendo espiritualmente. Él quiere que todos nosotros lleguemos a la madurez espiritual, que no nos quedemos ignorantes de la palabra de Dios. Esto no es religión, esto es un vínculo directo que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Nosotros lo conocemos porque lo amamos. El perro conoce a su amo y viene a él cuando lo llama. Y nosotros no conocemos a nuestro Padre Celestial. O sea que por el testimonio de un perro, nosotros podemos ser peores que un animal que ni siquiera tiene sentido humano ante los ojos de Dios, cuando Él es el que nos hizo a nosotros. Hay personas que tienen gratitud y otras personas que son ingratos. Dios los hace y ellos dicen, yo no necesito a Dios. ¿Qué Dios si yo tengo todo lo que necesito? Esas personas no heredan el reino de los cielos. Tenemos entonces que es aquí, con la plenitud del Espíritu Santo, que nosotros podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y el que ahora debe orarlo en Espíritu y en verdad. Este es el lugar donde nosotros tenemos que estar. Cuando la palabra de Dios dice que el que está en el Espíritu no puede pecar, es porque está aquí, en la plenitud del Espíritu Santo. Para pecar tiene que tomar una decisión de salir de la plenitud del Espíritu Santo y llegar al sistema de arrogancia. Arrogancia, el primer pecado de Satanás, y de odio. La persona que está aquí odia y tiene arrogancia, se cree que es más grande que Dios y que por sus propias fuerzas va a hacer cosas extraordinarias. Y eso no es así. Él no va a hacer cosas extraordinarias porque es Dios el que le da todo a él. Todo esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Esto es necesario. Miren, yo les he dicho todo esto porque en este estudio que estamos haciendo de por qué sufre el cristiano, por qué sufre el creyente, si él dice bendiciré el fruto de tu vientre, es para los que aman a Dios. Él dice, y Él lo hace, Él es fiel y verdadero para hacerlo. No nos podemos acostar en nuestros laureles y pensar que porque tengo, ya yo no necesito. Porque lo que tienes vino por la gracia de Dios, y Dios te lo puede quitar, y te puede dejar sin nada. Precisamente, hablando del rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor tuvo una enfermedad por 7 años que comió pasto. El rey más grande que existió en la época, el imperio caldeo, el máximo imperio, llamado por la palabra de Dios, la cabeza de oro. El máximo imperio que existió 540 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre sufrió de una enfermedad en la cual comía la grama del suelo, el moho del cielo lo bañaba, la lluvia del cielo le crecieron las uñas como águila, le crecieron el pelo como pluma, sucísimo estaba, por 7 años sufrió por una enfermedad que hoy se le reconoce como licantropía, que es que este hombre actuaba como un animal. Hasta que reconoció al Dios de los cielos. Este Nabucodonosor de que les hablo ahorita mismo, creyó en nuestro Señor Jesucristo, después de 7 años de que lo azotara. Aquí tenemos un caso de por qué sufre una persona. Pero ahora sí podemos entrar en nuestro tema. Teníamos que poner esto de trasfondo para nosotros poder saber por qué sufre un creyente. Hay personas que van a sufrir por 2 motivos. Y aquí es que le vamos a entrar al sufrimiento cristiano. Muchas personas dicen, sin conocer la palabra de Dios, que el día que creas en Jesucristo, nunca más vas a tener un problema. El día que creas en Jesucristo, todos tus problemas se van a retirar de ti. Eso es una mentira crasa. Eso es una mentira, eso no existe. Eso es una fábula. nosotros como creyentes vamos a tener específicamente tres clases de sufrimientos para bendición. A veces la persona dice, bueno, entonces yo para qué me meto a cristiano, pues me voy a sufrir más, yo no necesito eso. Pero esas son bendiciones que nosotros vamos a recibir por causa de nuestro Señor Jesucristo. A veces son bendiciones, las pruebas que nosotros recibimos pueden ser de dos clases, dos tipos de pruebas. Una puede ser una prueba que nos causa a nosotros dolor, y hay otra prueba que es riquezas. Y de las dos, la riqueza es la peor. La riqueza, que, claro está que aquí habrá muchos que dicen, a mí que me pruebe con riqueza, dame mis 4 millones y verás qué bien me porto. Pero eso no es así. Esa prueba es una prueba para saber si estás o no estás con Dios. Claro está que la persona que está creciendo espiritualmente, esa persona se va a dar cuenta de lo maravilloso que es Dios para nuestra vida. Es algo extraordinario. Estamos estudiando en estos momentos el sufrimiento preventivo providencial. Hay un sufrimiento que se llama sufrimiento preventivo providencial. Esto es solamente para los hijos de Dios. O sea que los sufrimientos que voy a hablar en estos momentos son para los hijos de Dios nada más. No son para los incrédulos. Los incrédulos tienen otra clase de sufrimiento. Aquí tenemos dos clases de sufrimiento. Un sufrimiento punitivo. Punitivo quiere decir de castigo. Y el otro sufrimiento es para bendición. Estas dos categorías tienen que ver con lo siguiente. El castigo punitivo o el sufrimiento punitivo es para el creyente que se encuentra fuera de comunión. Esta persona está fuera de comunión, está negativo a la palabra de Dios. Este es el versículo que tanto citan muchas personas para hacer el evangelio. Jesucristo toca tu puerta, si le abres, él cenará contigo. No es de evangelio, él está hablando a un creyente y le está diciendo, mira, tú vas a sufrir si no estás conmigo, tú no vas a tener comunión conmigo, tú no vas a cenar conmigo si tú no estás en este lado de aquí. Esta persona aquí está fuera de la esfera de poder divino, esta persona es carnal y Dios lo castiga. Ya hemos estudiado esto y el castigo viene para que esta persona se dé cuenta de que está fuera del plan de Dios para su vida, un plan perfecto para una persona imperfecta. Recuérdense que todos nosotros somos imperfectos. ¿Quieren ver lo imperfecto que somos? Se los voy a enseñar. Cada uno de nosotros desarrolla 3 a 3.5% de nuestro intelecto, de 2.5 a 3.5%. 2.5 a 3% del intelecto total de nuestra mente. Un genio desarrolla 4.5% y un super, super genio desarrolla 5%. O sea que hay 95% que no ni siquiera se conoce. Pero nosotros somos seres insignificantes, somos pequeñitos. ¿Qué tan pequeñitos somos? Bueno, fíjense qué tan pequeñitos somos. Aquí, este punto representa a los Estados Unidos, 250 millones de habitantes. Este punto de aquí representa a Sudamérica, 200 millones de habitantes. Aquí este punto representa Europa, 300 millones, aquí está Sudáfrica, otros 200 millones, aquí está la China, 1.000 millones. Estos son estos puntitos, y estos puntitos están en este globo, que se llama la Tierra. Esta Tierra pertenece a un sistema solar que contiene 9 planetas, a lo mejor tiene uno más. Entonces aquí se lo voy a poner, aquí está el Sol, y aquí están los 9 planetas. Este planetita que está aquí, que contiene todas estas gentes, que me estoy refiriendo a este planeta de aquí, pertenece a un conglomerado. Este es el brazo del conglomerado, de paso. Y este conglomerado es, y esta es la parte del medio del conglomerado, esto se llama la Vía Láctea. O sea, este sistema es un sistema de estrellas, el cual contiene 100 millones de soles, más grandes que el Sol. El Sol es una estrella pequeñita que está aquí. Este es el Sol, y estas son las estrellitas. La Vía Láctea contiene 100 millones de estrellas más grandes que el Sol. O sea que la Tierra se pone pequeñísima. Incluso cuando nosotros vemos afuera, esta noche vamos a ver afuera, y las estrellas que ven son solamente las estrellas de la Vía Láctea. Ahora, hay una cosa que nosotros vemos como una estrellita, como un puntito, y esa es la Andrómeda. Es otra constelación que está 200 millones de años luz fuera de nosotros. Están lejísimos, y la vemos como un puntito nada más. Y ya hemos visto que para viajar de aquí a aquí se requieren no sé cuántos billones de años luz para ir de aquí a acá. Billones de años luz. La Tierra de aquí a aquí tiene 7.000 millas en circunferencia. Esta Vía Láctea de aquí a aquí son 100 millones años luz para ir de aquí a aquí. ¿Qué es un año luz? 7 millones de millas. Eso es un año luz. Lo que la luz viaja en un año. Y aquí hay 7 millones de años luz. O sea que se dan cuenta de lo pequeñito que es la Tierra. Como cuántas de estas, más de 200 millones de constelaciones hay en el universo, se calcula. Y nosotros solamente somos un puntito insignificante aquí. Si lo vemos en lo que es todo lo que hizo Dios, y aquí está esta constelación, aquí hay un puntito y aquí está la Tierra. Y todo lo demás es un espacio sideral enorme, enorme, enorme. Todo esto que ustedes ven aquí lo hizo nuestro Señor Jesucristo y lo controla con el dedito pequeño. Todo lo hizo Él. Pero nosotros, que somos la gran pulga, no, porque yo tengo un intelecto que he desarrollado el 3.5% y yo con esto hago lo que sea. A mí me tienen que ver porque yo soy el todopoderoso aquí. Yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo, con mi intelecto, lo puedo lograr. Eres una pulga miserable. Comparado con lo que hace Dios, el hombre se aplaude porque saca un cohete de aquí al noveno planeta. Lo saca. 12 años se demoró a 1 millón de millas por día para llegar allá. 12 años, 1 millón de millas al día para llegar de aquí a aquí. Y resulta que eso es un puntito miserable. Eso no es nada. Pero el hombre cree que ya con eso hizo mucho. Porque no trata de hacer una constelación de esta. El hombre no es nada. El hombre se llena de sí mismo creyendo que es mucho. Pero la verdad no es nada. Dios es todo. Dios es el que todo lo conoce, conoce nuestras mentes, conoce todo lo que somos nosotros. Si nosotros nos aferramos a Él, nosotros vamos a tener felicidad incomparable. Cuando Él nos progresa a nosotros, el progreso va a ser real. No es un progreso ganado por nuestros propios esfuerzos, sino ha sido un progreso hecho por Él. Él nos los da, y si Él nos los da, nadie nos los puede quitar. Estas son cosas reales que le digo. Estas son cosas, son regalos divinos. Son para nosotros, son para nuestra propia edificación. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para esta clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu preciosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.